El tema de hoy es la presión fiscal en España, ¿vale? Porque tengo cada vez más gente, más conocidos, más referencias de gente que se quiere ir de este país, que se quiere ir, porque es que ya no pueden
Quiere fijar
más.
su residencia en otro sitio.
Sí, porque es que ya no pueden más. Es que si te fijas, la presión fiscal en España ya superó el 42% del PIB, y mientras que la Unión Europea está en el 41%, con datos del 2023, ¿no? Entonces, estamos hablando de que somos uno de los países donde hay, en relación a los sueldos que ganamos, mayor presión fiscal, porque no es lo mismo la presión fiscal que puedas someter con un 50% a un país nórdico donde los sueldos medios allí están en 4.000, 5.000 euros, que la presión fiscal que ejerce sobre sueldos medios de 1.500 a 2.500
Y
euros.
lo que te devuelven con esa presión fiscal. Es decir, si de pronto
Efectivamente.
tienes que pagar un montón de cosas que aquí sí hay que pagar, pues a lo mejor no es tan caro.
Compensa, y sobre todo cuando ves que la trazabilidad de ese dinero, de las inversiones que hace el Estado y de digamos,
Que te devuelven
los
servicios y
recursos,
obras de lo que tú pagas. No se queda
efectivamente.
mucho por el camino como pasa aquí.
Francia es la que lidera la presión fiscal en Europa con el 47,4%, luego le sigue Dinamarca y con el 46%, y Bélgica con el 45,9%, casi prácticamente el 46% también, ¿no? Entonces, España se sitúa por encima de la media de la OCDE, sí, con un 34,1%, y está por debajo de los países solamente los nórdicos y los centroeuropeos, ¿no? Y en cuanto al IRPF, España aplica un tipo máximo del 45% y se sitúa entre los 14 países de la Unión Europea que ejercen mayor presión fiscal. Pero ya te he dicho, lo importante aquí es que hay que tener en cuenta el nivel de renta per cápita, y eso significa que supera el 17,8% a la media de la Unión Europea. Supera el 17,8% a la media de la Unión Europea en relación al nivel de renta per cápita. Por lo tanto, es que es una
Eso quiere decir que
presión.
los que menos tienen más pagan.
Efectivamente, y además es muy transversal. Es decir, los que tienen menos más pagan, pero es que los que más tienen también pagan mucho. Es decir, cuando nos vamos al IRPF, por ejemplo, hasta los 12.450 la presión fiscal es 19%. De los 12.000 a los 20.000, 24%. De los 20.000 a los 35.000 pasamos al 30%. De los
Estamos hablando de
35.000,
salarios anuales brutos. Es decir, una
exactamente.
persona que gana 1.000 euros al mes tiene una presión fiscal del 17.
19%.
Eso es una barbaridad.
Y la persona que gana de 35 a 60 mil euros tiene el 37. Y una persona que gana de 60 mil a 300 mil tiene el 45. Ya si te pasas de los 300 mil, tiene el 47. Es una carga fiscal absolutamente desfasada. Pero es que aquí en España son demasiados impuestos. Además, colaterales, ¿no?, a los impuestos tradicionales que cargan el IRPF, que son demasiados, o sea, son muchísimos impuestos. Tenemos el impuesto sobre la renta para general, la renta no residente, sucesiones y donaciones. Tenemos el impuesto sobre el patrimonio, los
Aparte de la
impuestos
renta.
indirectos, impuestos que gravan el consumo de bienes y servicios, que el IVA que todo el mundo lo tiene como un impuesto muy genérico. Es cierto que lo tienen en 160 países, pero hay muchos países del mundo que no tienen IVA, como por ejemplo Estados Unidos, ¿no? Y la gente está muy contenta allí, ¿sabes? Y por eso te digo que tenemos que hacernos muchas reflexiones sobre esto, ¿no? La renta de aduana, los impuestos especiales que hay sobre el alcohol, el tabaco, los hidrocarburos, los impuestos de los ayuntamientos, los cabildos y diputaciones, los de impuestos de bienes inmuebles, impuestos de actividad económica,
Las
impuestos de
tasas
vehículos
por
de
cualquier gestión
tracción.
pública, que te
Eso.
marcan por muchas cosas.
Entonces, hay muchos, muchos, muchos impuestos. Y además eso crea una sensación de desamparo en cierto sentido, porque hay muchísima gente que, bueno, sabe que paga sus impuestos, pero no sabe si los paga todos, si los ha pagado, si los tiene todos al día, etcétera, etcétera. Entonces es un gran galimatías.
Cuando presentas un concurso público te das cuenta de la cantidad de certificados que te piden para estar al corriente de pago, porque te piden
Concurso
como...
público, una
Te
subvención o
piden
cualquier.
cuatro.
Todo.
Hacienda Nacional, Hacienda Local, Consorcio de Tributo.
No, te piden la Tesorería de la Seguridad Social, ¿sí? Te piden...
Pero Hacienda es tres.
Hacienda es la tres. Local, la Nacional y la Comunidad Autonómica, ¿no?
Como o sea, si tengas una multa por ahí perdida, también te sale.
Entonces, claro, esto yo creo que necesita de una reflexión, ¿no? Y tenemos que plantearnos los ciudadanos por qué hay impuestos que nos graban directamente al consumo. ¿Por qué? Es decir, hay estructura del impuesto como el IVA, que es purifásico.
El IVA o el IGIC, que es lo mismo, que el mismo concepto de impuesto.
Que significa que se aplica en varias etapas, ¿no?, de la cadena de producción y solamente se recauda lo que graba la siguiente...
el último consumidor.
Exactamente.
Es el que paga todo el IVA.
Entonces, se traslada ese impuesto al consumidor final y eso pues genera...
Pues, lo pagan es que lo del IGIC y el IVA es una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención porque utiliza uh-huh. todas las estructuras económicas del país, a todas las empresas, como recaudadores de Hacienda.
Efectivamente.
Porque cobras, pagas y pagas lo que te sobra, ¿no? Lo que has cobrado de más, lo vas pagando. Pero al final, lo que tú dices, es decir, el que paga el IVA, el IGIC, es el consumidor final. Uh-huh. El que se bebe la cerveza, el que se fuma el cigarro, el que pone la gasolina, el que va a hacer la compra, pero ha habido un cargo intermedio que habría que ver todo eso cómo funciona, ¿no? Pero al final el que paga es el último consumidor.
El último consumidor.
Tú y yo, vaya.
Y ya te he dicho, y lo poco transparente que es, ¿no? Esto fue un impuesto que creó un francés, Maurice Lauré, en 1954, que se instauró en Francia y bueno, y hoy lo han adoptado más de 160 países. Dicen que es por una cuestión de armonización fiscal europea, por eficiencia recaudatoria.
Porque es una herramienta recaudatoria bárbara.
Efectivamente. Yo creo que es un gran gravamen al consumo. Total. Que dificulta incluso que la economía vaya mejor.
Si tipos de IVA,
¿no?
Si reducidos, si siempre reducidos, productos que están... Yo me gustaba mucho más el modelo del impuesto de lujo. Sobre el consumo.
Elite, que se llamaba el impuesto de tráfico de empresas, que era mucho más sencillo. Fíjate en
Estados Unidos. Y si no se repercutía en el consumo. Elite era de empresa.
Efectivamente. Entonces,
y tiene que repercutirlo en un precio de consumo, pero yo.
Es que yo creo que todo esto se organiza y se ha estructurado para financiar la gran, organización europea política, ¿no? Si,
hay que pagar la fiesta de alguna manera.
Claro, y entonces, claro, todos esos impuestos siguen gravando al consumidor final y hacen que nuestra economía vaya peor, sobre todo en lo particular, ya no estamos hablando...
doméstica.
Efectivamente.
Porque el IVA y el IGIC no imputan en el PIB ni en ese tipo de cosas.
Efectivamente. Entonces, en Estados Unidos existe un impuesto sobre las ventas, que es el sales tax, en los máximos que existe el 2,9% y en California, que es la máxima, tiene un 7,25%. Pero a diferencia del IPA, esto no se aplica a la cadena de producción y distribución, sino que va directamente a lo que es el consumidor final. Entonces, hay muchos estados que no lo prestan, ¿no? Que no se pasa este impuesto, ¿no? Entonces, yo creo que para que tengamos una sociedad mejor en este sentido, deberíamos de cuestionarnos muchos temas, ¿no? Y yo creo que este es uno de los fundamentales, la presión impositiva, la presión fiscal que existe en España, porque se está yendo tanto talento como muchos empresarios y emprendedores que en un momento determinado dicen, oye, yo para que la mitad de mi mes se lo lleve a Hacienda, pues no trabajo. Es que así, simplemente, es que estamos grabando y estamos perjudicando a las personas que tienen mucha iniciativa y que a fin de cuentas consiguen que se genere riqueza, pero claro, lo que no tiene sentido es que te lleve el 50% de lo que genera una persona con su esfuerzo, su trabajo y con lo difícil que es sacar.
Yo no conozco a nadie que se quiera marchar a Andorra, no conozco a nadie, pero sí conozco a gente que en el mes de septiembre paran. Paran para que el ejercicio no se les vaya por encima de un nivel de facturación para que no se les coma todo el ingreso que ha producido.
Ah, es que es un contrasentido.
Paran y dicen, ya, a partir de septiembre no trabajo más. Porque no facturo más. Es decir, a lo mejor te hago trabajo, pero te lo facturo el año que viene. Te financio lo que te vaya a hacer, pero en el 25 no voy a facturar más. Facturo en el 26. Claro, eso sí conozco a varios.
Sí, sí, no. Y ya te he dicho, autónomo. Al final hay que hacer arquitectura financiera para no...
Para que no te quiten más de lo que tienen que quitar.
Claro, y es que se hace imposible, se hace completamente imposible. Por eso te digo que nosotros tendríamos que analizar esos recursos, fortalezas que existen dentro de cada una de las comunidades autónomas Y poner el foco en buscar, no sé, solucionar primero las necesidades urgentes que tiene la ciudadanía, pero también ver cómo es la holística, ¿no? En qué nos estamos envolviendo con todo este tipo de acciones que se han ido acumulando desde que entramos en la Unión Europea y que, bueno, no deberíamos de plantear. Hay que plantearse muchas cosas, ¿no? Hay que plantearse el tema de los impuestos, si es necesario monarquía o república, porque tenemos que estar financiando una monarquía.
Así, aunque la república igual es más cara.
No lo sé, pero todo esto hay que planteárselo. ¿Qué valores son los que nos deben de guiar en nuestras actuaciones como ciudadanos? Plantearnos sobre temas de la religión, ¿no? También que son muy influyentes. El papel de la empresa, de los trabajadores, de las distintas figuras de la economía. Eso yo creo que hay que hacer una reflexión profunda sobre eso, porque aquí debería haber una corresponsabilidad por parte de todos, dentro de todas las empresas. Y no aislar tanto a lo que es el empresario, que se queda solo en las pérdidas y en las ganancias, e intentar integrar de otra forma.
Las pérdidas y las ganancias de los empleados es complicado. Las ganancias sí estaría bien que se modificaran cuando se reparten entre los empleados, pero todavía eso es un debate que nadie lo abre.
Por eso te digo que tendríamos que hacer planteárnoslo todo, ¿no? Y reconfigurar esta sociedad desde el punto de vista pragmático y que defienda un poco el interés común y sobre todo que nos pongamos de acuerdo en los valores que deben de regir nuestras relaciones sociales. Yo creo que es necesario ya ese esfuerzo y es conveniente para que esta sociedad siga siendo
saludable. A ver si encuentras un partido, ¿no?, que avale eso, y si no, pues habrá que montar uno que lo proponga. Porque yo creo que los que están ahora mismo no tienen en su hoja de ruta nada de esto que estás hablando, que me parece súper interesante. Tenemos que dejarlo aquí, Rafa.
Pues muchas gracias y
la semana que viene pongo el teléfono en operativo.
Un abrazo, a ver si
y hablaremos de Mufasa.
Lo tengo que tener sí o sí.
Y hablaremos de Mufasa si tú quieres, que a mí me tiene muy preocupado este tema.
Bueno.
También el modelo sanitario agüita.
300 millones más le han dado, ¿no?
Eso acaba de poner aquí. Mufasa representa 300 millones de momento.